Con la conferencia Contexto de la Ecorregión en Cafetero y Escenarios Asociados al Cambio Climático, por la doctora Claudia Alessandra Cuneva Quintero, que hace parte del proyecto de investigación en el cual se marca este seminario. La doctora Claudia es abogada de la Universidad de Manizales, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales, con estudios en doctorado de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Manizales, es docente investigadora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de Manizales y docente de posgrado en maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y la maestría de Derecho Público de la Universidad de Caldas.
Esta presentación constituye la primera aproximación de la investigación que nosotros venimos adelantando a las universidades pertenecientes al modo del cafetero y que traemos para ustedes en este seminario internacional sobre el tratamiento ambiental, derechos humanos y cambio climático. Contexto geográfico. Que nosotros nos ubicamos en el marco de esta investigación es la ecorregión que es cafetero. Entonces es muy importante presentarles a ustedes por qué está compuesta esta ecorregión, cuáles son sus antecedentes, cuáles son los escenarios asociados, cuáles son las problemáticas, cuáles son sus características. Pues antes de entrar a hablar de los antecedentes, me parece muy acertada la presentación que tuvimos que al recibir esta presentación, porque digamos que de una manera general nos pudieron presentar los primeros aspectos relacionados con el cambio climático. Acá ya vamos a concentrar en el contexto geográfico donde nosotros estamos reuniendo la información, donde vamos a los estudios de campo, donde traemos las primeras cifras para que nosotros sepamos, bueno, qué es lo que tiene que ver el cambio climático, cómo está incidiendo en el desplazamiento ambiental, cómo se están manejando todos estos procesos migratorios a las zonas urbanas y cuál es la problemática que finalmente encierra y a las posibles soluciones que nosotros vamos a llegar. Desde el año 2001 se inicia un proceso de planificación denominada construcción de un ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible en la ecorregión de Cafetero. ¿En qué consistió esta construcción de este ordenamiento territorial? En una propuesta que se basa en aumentar las potencialidades naturales, sociales, económicas y culturales de los 92 municipios que componen esta ecorregión del Eje Cafetero. Cuando hablamos de la estructura adicional de la agenda de la ecorregión Eje Cafetero, encontramos unos aspectos que van en acorde, tienen una correspondencia con el principio de desarrollo sostenible que hablábamos en la diapositiva anterior y que hace parte de la estructura adicional. Entonces nos mencionan aspectos como gobernabilidad, desarrollo económico, equidad social y competitividad. Recordando o haciendo la recopilación de dónde surge todo este concepto de desarrollo sostenible, en los años 70 se empieza a hablar de ecología humana, donde ya esa visión ambiental no estaba fragmentada solamente en el campo de las ciencias naturales o el estudio exclusivo de la lo que se mencionaba como un desarrollo ambiental, desarrollo económico y desarrollo social, que de alguna manera está visualizada en esta estructura adicional. Cuando hablamos de ambiente protegido, el marco normativo, empezando pues dentro del marco internacional y aterrizándolo a nuestra constitución política, cuando nosotros hablamos de un ambiente protegido, nos referenciamos directamente a la categoría de derechos colectivos. El artículo 79 de la Constitución Política establece todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación en todas las decisiones que puedan afectar. De allí se desprende, pero también anteceden otras leyes importantes que están relacionadas con este ambiente protegido, el decreto 2811 del 74, que es el Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 del 93 y todos los mecanismos de participación relacionados con esta materia y que hacen parte de los procedimientos constitucionales que pretenden garantizar este ambiente protegido. Tienen otros aspectos, la cultura, la identidad y la pertenencia. Definitivamente los aspectos culturales trascienden, tienen una relación directa con lo que tiene que ver con este contexto geográfico y ambiental, y obviamente económico. Bueno, el área político-administrativa de la región que nosotros estamos estudiando y que les presentamos a ustedes en nuestra investigación en el marco de este seminario. Está integrada por 92 municipios de 4 departamentos distribuidos de la siguiente forma: Caldas, 27 municipios, Risaralda, 14, Quindío, 12, Norte del Valle del Cauca, 21 y Noroccidente de Tolima, 18. También es muy importante hacer énfasis que en esta área político-administrativa hay una presencia importante de resguardos indígenas, territorios y de comunidades negras. Esto ha generado un impacto muy importante en lo que tiene que ver con el desplazamiento ambiental. Si bien nosotros lo estamos asociando a efectos de cambio climático, por efectos de cambio climático, también hay conflictos ambientales detrás que generan este desplazamiento. Cuando nosotros hablamos de resguardos indígenas, territorios de comunidades, territorios de comunidades indígenas y negras, nosotros necesariamente nos involucran aspectos como, por ejemplo, el de la consulta previa, tan cuestionado por su efecto vinculante o no, y donde dentro del marco del derecho internacional se está discutiendo que la consulta previa debe ser vinculante cuando viene desplazamiento de las comunidades. Nosotros estamos hablando de un efecto vinculante en el marco del derecho internacional con instrumentos jurídicos no vinculantes, tan solo de un alcance declarativo. Pero es muy importante hacer esta referencia porque pues, no es el momento y por tiempo no podemos también presentar como la problemática que se está presentando en Caras por el desplazamiento de comunidades especiales, hidroeléctricas, por proyectos mineros, etc. Bueno, ¿cuál es la dinámica poblacional del contexto que nosotros estudiamos? Entonces, acá está una cifra muy interesante de un censo del 2005, donde nosotros podemos observar los departamentos que componen la ecorregión: Departamento de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca. En la primera parte que está sombreada, ya está en la totalidad. Y vemos el porcentaje de asentamientos y de la dinámica poblacional de esta región. Vemos que el 76% del total de la ecorregión de Eje Cafetero está asentada en la población urbana. Entonces, digamos que eso es un antecedente y una fuente de información muy importante para concentrar ahí si, qué es lo que hace una presencia del 23% en la zona rural. Creo que no es novedoso, o los estudios ya se han realizado en qué es lo que ha generado este desplazamiento o lo que se denomina hoy como un éxodo urbano. Nosotros vemos que a partir de los años 70 es un fenómeno que se ha venido presentando, el desplazamiento a las ciudades, y que la mayoría de los países tienen este fenómeno, no es solamente Colombia y no es solamente esta región, cosa que no pasaba en los años 40, 50 y 60, que los porcentajes eran diversos. La mayor parte de la población estaba en las zonas rurales y la mayor parte de la población estaba en las zonas urbanas. Ahora, presentamos esta cifra donde miren que el porcentaje supera el 70% en la zona urbana y está por menos del 28% en la zona rural. sería muy importante que tomáramos como referencia general este cuadro, porque más adelante ya lo vamos a contrastar. ¿Qué es lo que ha generado en materia de cambios climáticos, inundaciones, este tipo de desplazamientos, como para contrastar esta cifra y ver la diferencia tan importante que existe? Bueno, hablamos de una ecorregión que la compone 92 municipios, 4 departamentos, que es una ecorregión. Entonces nos dicen, un área grande de la tierra o del agua que contiene un conjunto ensamblado de comunidades naturales geográficamente distintivo que comparten una gran mayoría de especies y una dinámica ecológica, comparten condiciones ambientales similares e interactúan ecológicamente de manera crítica para su resistencia a largo plazo. Un aspecto muy importante, y pido disculpas en la forma de explicarlo, no es mi información de base, pero sí es un concepto muy importante entender que esta ecorregión que acabamos de definir tiene 3 corredores ambientales. Y yo no sé qué tan aproximada esté pues, el cuadro con el que nosotros podamos identificar puntos importantes. Hablamos del primero, el corredor ambiental de la cordillera central. Entonces, inicia en el Parque de Sonsón y culmina en el Parque Nacional Natural Las Hermosas en el Valle del Cauca. Corredor ambiental de la cordillera occidental, inicia en el Parque Nacional Natural y culmina en el Parque Nacional de los Farallones en el Valle. Y el corredor ambiental del río Cauca, que es considerado como un gran eje lugar y acento de poblaciones gracias a la fertilidad de sus suelos. Entonces, existe una correspondencia con los ejes fluviales. Acá en este mapa nos presenta la ubicación de estos corredores ambientales. Contexto muy importante, no solamente relacionado con los cambios climáticos, sino también con todas las problemáticas ambientales que se encierran detrás de estos desplazamientos. Y es el sistema regional de áreas protegidas en la ecorregión del Inca Mundial. Nosotros tenemos muchas áreas protegidas. Y vale la pena mencionar las especificadas acá. Parque Nacional Natural de los Nevados, Parque Nacional Selva de Florencia, Parque Nacional Natural de las Hermosas, Parque Nacional Natural de Tatamá, Parque Nacional Natural de los Farallones, Distrito Regional del Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Río Quindío, Páramos y Bosques Altoandinos de Génova, Distrito de Conservación del Suelo, la Reserva Forestal Protectora Tarajará, el Copán, la Linda, Turma, Distrito de Manejo Integrado de Chaca de Guayaquilito, Distrito de Conservación del Suelo, Huacaba, Rosario, Jardines Botánicos. En el sondeo, en este estado de arte del Sistema Nacional de Parques Naturales, encontrar tanta diversidad, tantos parques y tantas áreas naturales protegidas, también nos ha permitido concentrar la atención en una problemática, y es, digamos, un tema relacionado con los macroproyectos. ¿Cuántos ciclos, cuántas licencias están escribiendo en áreas que están protegidas y que eso también genera de una u otra forma un desplazamiento en la población afectada en esta ecorregión? Bueno, titulamos esta presentación como otra mirada. Hay que darle un contexto importante, y es que esta región está situada en el centro del Gran Globo, Bogotá-Medellín. ¿Por qué hablamos de esta mirada? Tiene unas cifras importantes relacionadas con el Producto Interno Bruto. Entonces nos dicen, se produce el 76% del Producto Interno Bruto, se realiza el 75% del comercio y se ofrece el 73% de los servicios generales. Entonces hay desarrollo geoeconómico. Acá tan solo mencionamos algunos de sus aspectos, no los mencionamos todos. Hidroeléctrica de 1.002, Puerto Multimodal de La Dorada, Aeropuerto de Palestina, Aeropuerto de Cartago, Puerto Seco de la Rebaña, Troncal del Cauca, Túnel de la Línea del Mismo Rural y algunos. Este mapa acá nos presenta esa ubicación que acabamos de describir en este texto. Bueno, también les presentamos de una manera muy general y muy científica, en forma de simple, ¿cuál es la crisis riesgos que hay económica de la ecorregión en Cabo Verde, objeto de nuestro estudio. Entonces estamos hablando de un decrecimiento del cultivo y exportación del café, una biodiversidad afectada por deforestación, fragmentación de los bosques, las conversiones de la tierra, por procesos agrícolas, ganaderos, asentamientos humanos en la ciudad cada vez de mayor tamaño, como nosotros recién pues no lo mostraba en la presentación anterior. Muchos paisajes ahora están dominados por cafetales, potreros, plantaciones forestales y algunos cañados sanos. La degradación del paisaje reduce y limita las opciones de las comunidades humanas e igualmente produce impactos negativos considerables sobre las comunidades de granos, animales y peces. Es también un aspecto importante que tenemos que relacionar, el desplazamiento no es solo de la población, también son especies animales desplazadas. Problemáticas ambientales urbanas como la ocupación de zonas de riesgo, eso también es uno, y lo vamos a ver más adelante, esa migración urbana, ese éxodo urbano, este desplazamiento está generando una alteración importante respecto a la planificación, urbana. Se están limitando muchas familias, muchas personas de desplazamiento que salen, digamos, por un riesgo determinado, porque estaban en un alto índice de vulnerabilidad y llegan a ocupar zonas que también tienen esa característica de vulnerabilidad, pero ya en la ciudad, ya en otro contexto de hogar. Desplazamiento de migraciones campo-ciudad, escalonamiento del conflicto armado, altos índices de inseguridad, deterioro del espacio público y mayor contaminación hídrica. Entonces, este es uno de los aspectos que nos relaciona a la crisis social y económica que caracteriza a la ecorregión que estamos estudiando. Bueno, esta mañana tuvimos la oportunidad de presentarnos en un programa donde la gente llamaba y preguntaba muchos aspectos, muchas inquietudes relacionadas con el tema, y a mí me llamó mucho la atención la expectativa que también genera las personas, no solamente a la cuestión que nosotros somos víctimas de desastres naturales, pero cuál es la responsabilidad del Estado, cómo están siguiendo las actividades humanas para ellos. Entonces, es necesario presentar que existen unos escenarios antrópicos de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere esto? Entonces nos dice, en la ecorregión confluyen una serie de aspectos históricos, sociales, políticos, jurídicos, ambientales, económicos, que interrelacionados generan escenarios antrópicos de vulnerabilidad y degradación ambiental. Entonces también nosotros, y me parece muy válida vale todas las perspectivas científicas digamos, que nos hacían en la primera presentación de el mundo ha atravesado diferentes cambios climáticos, han habido poblaciones desaparecidas por sus efectos, pero también no podemos desligar o no podemos apartar el hecho de que las actividades humanas inciden en este desplazamiento. Bueno, en este escenario, ¿cómo es el clima? ¿Qué caracteriza el clima de nuestra ecorregión? Entonces, nos están hablando de la temperatura media, varía entre los 9 y 32 grados centígrados, y como nos dicen en este último párrafo, esta ecorregión tiene la potencialidad paisajística, pero esa misma potencialidad genera unos riesgos, se pone en una categoría donde había su población, en cuanto a los movimientos sísmicos, las erupciones volcánicas, los deslizamientos, las inundaciones y los vendavales. El rector de la Universidad de Caldas lo hablaba esta mañana, cómo los estudios presentan a Colombia como un país de mayor vulnerabilidad respecto a los efectos del cambio climático. Presentamos acá un reporte del periódico El Tiempo donde nos dicen Colombia es el país del mundo más vulnerable a cambio climático. Es paradójico y se ha discutido, y digamos que no lo voy a dar desde una presentación técnica, pero en la anterior presentación que nos dio la Manita cuando hablaba de los gases de efecto invernadero que Colombia produce a la atmósfera, estamos hablando de un porcentaje de 0,37%, desde a países industrializados que en Estados Unidos se aproxima al 11%. Entonces, paradójicamente, siendo Colombia uno de los países que menos gases de efecto invernadero emite la atmósfera, también se puede ver dentro de los países más vulnerables con respecto a los efectos del cambio climático. Volvemos a hacer unas gráficas, nos dicen los efectos e impacto de la variabilidad climática se han manifestado en las diferentes regiones del país, largos periodos de sequías, inundaciones y algunas regiones con sequías e inundaciones. Ya vamos a hablar del recurso hídrico como uno de los más afectados, digamos, en un contexto nacional para actuarnos en los departamentos de Risaralda y Caldas, que es parte de la ecorregión. Entonces, acá nos está presentando la susceptibilidad, ¿cierto? Este mapa nos explica en los colores cuál es la susceptibilidad nula, muy baja, baja, media, alta y alta. ¿Qué podemos tener interpretación de este cuadro? Estamos estimando que Risaralda en un 61% y Caldas en un 59% están localizados en zona de amenaza muy alta, que está señalada con color rojo, y alta, que está señalada con color naranja. El cuadro nos puede dar esta explicación y nos puede también generar muchas interpretaciones, porque también nos dice que estas zonas donde hay un nivel de susceptibilidad alto y muy alto se destacan también por tener mayor población. Entonces hay una incidencia directa en ese grado de susceptibilidad y en la población que por ese grado de susceptibilidad pues, se ve obligada a generar ese desplazamiento forzado. Otro de los problemas en este contexto es la amenaza por deslizamiento. La área que alta pendiente con suelos poco desarrollados, que hacen expuestos a lluvias que tienen en promedio de la región, una variabilidad, son susceptibles a la generación de movimientos de masa o fenómenos de remoción de masa. Creo que Manizales es una de las ciudades, de los municipios pertenecientes a esta ecorregión, que ha padecido y ha sido víctima de esta amenaza por deslizamiento y el problema de la vida que se presenta. Hay una cosa importante en el análisis de vulnerabilidad ante el escenario de cambio climático y hicimos el énfasis especial en la preparación del rendimiento del recurso hídrico. Nos presentan acá las fuentes de ANSI. Impacto muy alto en algunas partes de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, hace parte de nuestra ecorregión, Tolima, Caldas, principalmente. Entonces estamos viendo la presencia de tres departamentos que hacen parte de la ecorregión y que presentan un impacto muy alto en el recurso hídrico. El recurso hídrico no solamente es un recurso cuando se considera dentro de los recursos naturales, sino también como un suministro de vida, de la prestación de un adecuado servicio público a la población. En varias esferas, no solamente estamos hablando de que la calidad de vida también depende de un adecuado prestación de servicio hídrico, sino que los efectos de ese cambio climático que afectan al recurso también van a afectar a las poblaciones que están afectando alrededor de ellos. Una de las poblaciones más vulnerables respecto a los efectos del cambio climático son las zonas afectadas en zonas ribereñas y costeras. Un aspecto muy importante para tener en cuenta el análisis del cambio territorial. Entonces, presente, en el año 2000, el 25% de las cabeceras municipales mostraron índices de desastres entre medio, alto y alto. Cifra que podría pasar al 55% para el año 2000. 2015, estamos hablando de un incremento de doble entre el 2000 y el 2015. Este cuadro llama mucho la atención y lo vamos a presentar por departamento cuando se habla de la causa de cambio de residencia durante el 2005 y el 2010. No tuvimos la oportunidad de presentar acá una comparación respecto a años anteriores al 2005, pero empezamos a ver un incremento en esas causas que inciden en el cambio de residencia de las poblaciones afectadas en estos departamentos. Miremos el caso de Risaralda, razones familiares, motivos de salud, necesidad de educación, amenaza para la vida, riesgo de desastre natural, se presentan 2,5%. En este mismo escenario, por estas mismas razones, encontramos Tolima, riesgo de desastre anual, en un 1.8%. Caldas, en un 1.9%. Valle del Cauca, 1.4%. Y Quindío, 8.5%. Esta gráfica que está acá tiene la correspondencia cuando hablábamos sobre la analista diapositiva de la dinámica poblacional, donde Quindío presentaba este asentamiento en la zona urbana de mayor proporción respecto a los otros departamentos, y guarda una correspondencia con estas causas de cambio de residencia. Bueno, entonces, afectaciones por eventos hidrometeorológicos en la ecorregión en el Cafetero 2010-2010. Miremos esta cita que si nos concentramos en los cambios de Cafetero, permiten unas interpretaciones y unas conclusiones muy importantes. Estamos hablando de consolidado del 2010 al 2013. Cada departamento presenta esta gráfica, pero miremos dónde estas cifras se concentran, en qué áreas se concentran. Entonces, hablamos para el 2010 de Tolima, eventos con inundación, deslizamiento y vendaval generaron 46.372 personas afectadas, 10.401 familias. Para consolidar el 2011, inundación, deslizamiento y vendaval, un afectado de 11.141 personas y 2.268 familias. 2012, 6.071 y 6.028. Entonces, miren la distancia, sobre todo se representa respecto del consolidado del año 2010 frente al 2011, 2012 y 2013, hay una concentración muy alta en el año 2010, y es una tendencia en las siguientes gráficas que presentan esa relación respecto a los otros departamentos. Vemos el caso del canal, entonces miren la proporción. Claro que el canal tiene una variación respecto al año 2011, pero en los otros departamentos la mayoría se concentra en el 2010. Igual que en la anterior diapositiva que hablábamos del departamento de Tolima, se encontraba entre el año 2010 y 2011. 44.214 personas afectadas y 8.887 familias. En el 2011, 81.774 y 17.266 familias afectadas. 2012 y 2013 ya desciende este número. Nos presentan un dato importante respecto al departamento de Esmeralda. Entonces nos dicen, según estos datos, en el departamento se registraron 67.681 personas afectadas por el fenómeno de la niña, que equivale al 1.71% de la población total afectada en el país. Asimismo, el número de familias afectadas ascendió a 13.837, equivalente al 1.48% de familias afectadas del país. Respecto a las viviendas, estas ascendieron a 10.742, discriminando las viviendas averiadas sobre las destruidas, ya que las averiadas representan el 78% del total de viviendas afectadas, siendo las destruidas el 21.9%. Hay algo que lo que hemos conseguido todo el equipo investigador dentro de este proyecto, y es que si bien muchas personas pueden ser alarmantes o independientemente de la interpretación que nosotros le podamos dar a la familia, sí es importante hacer una relación estrecha en grado de correspondencia que existe en este tipo de fenómenos naturales, que en principio lo podemos llamar así, y una vulneración de derechos humanos, que también pues, acredita el título de este seminario. ¿Qué preguntas y qué interrogantes nos pueden dar a los, por ejemplo, del derecho que tenemos todos a una vivienda digna? Hay una incidencia directa y un impacto directo no solamente sobre el recurso hídrico, también estamos hablando sobre los derechos de las personas y de las poblaciones, que no solamente tienen que haber un desplazamiento forzado, sino que también en ese desplazamiento se están vulnerando sus derechos. Tenemos en el contexto de esta data, es importante señalar que en el área metropolitana, Pereira, Quindío, Santa Rosa de Cabal, se concentró el 73% de las personas afectadas en el departamento. El 79,73% de las familias afectadas, el 76,56% de viviendas afectadas por la unidad libertaria del departamento de Caracas. Más funcionamientos, está preparada para esta área metropolitana, está preparada la zona urbana para recibir esa masiva de desplazamiento y de migraciones que se están presentando en los territorios? ¿Cómo se está enfrentando ese desplazamiento? Ya pasamos al contexto de Quirín, y es que la tendencia marca que fue el año 2010 y 2011, 12.985 y 2.605 familias, 6.591 personas afectadas. En el año 2011, 1.395 familias, año 2012, 3.505 y 314 familias, y para 2013, 2.040 y 440.000 familias. Norte de Bacho también consolidado con su madre en el año 2010 y 2011, 51.853 personas afectadas y 12.015 familias, 30.404 personas afectadas y 6.373 familias, 12.194 y 2.438 familias, y por último 4.636 personas afectadas, 924 familias para el 2013. Según la unidad de gestión del riesgo de desastres para la región norte del Valle, la corregión en el cafetero, dejando como resultado más de 86.533 personas afectadas por la obra de verdad para los años 2010 y 2012. Nos hacen acá un resumen del número total de damnificados para la zona norte del Valle para los años 2010 y 2013, fue de 103.600 personas. Y por último, Caldas, pues también de igual forma nos presentan las cifras, como vemos en el consolidado del año 2012 y 2013, no es tan significativo como presentar 38.275 personas afectadas para el año 2010 y para el 2011, 40.178. Antes de hablar de lo que nosotros encontramos como las organizaciones de entidades gubernamentales desde el contexto y de las cifras que nosotros les pudimos presentar, estos resultados parciales que nosotros estamos trayendo acá y que les estamos presentando a ustedes constituye un acercamiento a fuentes secundarias de información. La siguiente fase de este proyecto de investigación ya nos va a llevar a contrastar ya a través de casos, estudio de campo, todas estas cifras, cuáles se reportan, manejando varias preguntas orientadoras, que incide, o todas las personas que se ven afectadas de cambios de desplazamiento, obviamente cuando nosotros estamos relacionando con esos desastres naturales. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estas cifras que nosotros les presentamos acá son la recolección de información que hicimos de fuentes oficiales, pero que la siguiente fase del proyecto nos va a llevar a contrastar este tipo de información con estos temas. Organizaciones mundiales gubernamentales. Cambio climático, gestión de riesgo. Entonces, encontramos en la zona cuando hablamos de organizaciones de entidades gubernamentales en la ecorregión, en el cafetero. Naturalmente, Colombia, Grupo de Mitigación de Cambio Climático, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Proyecto Piloto Nacional de Adaptación del Cambio Climático, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Gestión del Riesgo, Instituto de Hidrología, Meteorológica y Estudios Ambientales, Dirección para la Prevención y Gestión de Desastres, Colombia, Instituto Geográfico Agustín Codaz, Unidad de Gestión de Riesgo, Unidad de Gestión y Atención del Riesgo Departamentales, Oficinas Municipales de Atención y Prevención del Riesgo. Organizaciones sociales no gubernamentales de orden nacional. Entonces, en cambio climático, Red por la Justicia Ambiental en Colombia y Gestión del Riesgo, Fundación para la Gestión del Riesgo. Y organizaciones sociales gubernamentales ya de orden internacional, entonces tenemos la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Fundación Carolina, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Programa Holandés de Asistencia a Estudios del Cambio Climático y Gestión de Riesgo, Institución Internacional de Investigación para la Prevención Climática, Fondo Mundial para la Naturaleza. Organizaciones entidades no gubernamentales, pero ya dentro del orden regional, hablamos del Observatorio de Conflictos Ambientales de esta universidad, la Universidad de Caldas, Red Interinstitucional de Cambio Climático y Seguridad Ambiental, Instituto de Estudios Ambientales de Asesoramiento Nacional, Gestión de Riesgo, Instituto de Estudios Ambientales, Federación de Medios Ambientalistas de Cala y Fundación de Ingenieros. Bueno, ya en el contexto donde nosotros podemos tener más claridad sobre la región que nosotros estamos estudiando dentro del marco de este proyecto de investigación, entonces también queríamos presentar de una forma más general qué es entonces la ciencia que nosotros estamos creando, porque es un número de desplazamiento y es lo que lo está generando. Acabo de pasar rápidamente porque en la anterior presentación que hizo la doctora Mónica nos explicaba y quería hacer una forma más abierta y más clara qué es lo que nosotros conocemos como cambio climático, pero pues necesario como acentuarlo y las diferentes miradas que dan lugar a esta definición. Entonces, se define cambio climático como un fenómeno ambiental actual cuya presencia de impactos son inminentes para el planeta y que en este sentido demanda un estudio integral de sus distintas dimensiones. Nosotros prácticamente desde esta perspectiva también abordamos este estudio, como lo decíamos al principio y como hemos corroborado y afirmado, cuando nosotros hablamos del cambio climático no es una problemática de uso exclusivo, por llamarlo así, de disciplinas o ciencias ambientales, naturalistas. Acá en este proyecto estamos psicólogos, trabajadores sociales, abogados, politólogos, porque como lo planteamos acá, este fenómeno demanda un estudio integral de las diferentes dimensiones. Para mí, como fundamental sobre el cambio climático, también se presenta una definición y establece cualquier cambio de clima a través del tiempo, ya sea debido a su variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. ¿Qué entendemos nosotros como modificación? Todas las medidas tendientes a la reducción de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, teniendo de pronto claridad un poco en esa cifra que les presentábamos ahora, de ese 0,37% de gases de efecto invernadero que hay en Colombia, que respecto a otros países industrializados, pues existe una desproporción. Que si nosotros lo relacionamos dentro del marco internacional, cuando hablamos de los principios establecidos en la Declaración de Río y que fueron adoptados también como los principios que rigen el desarrollo social y económico en Colombia a través de la ley 99, en el artículo 1, la ley 99 y 93, cuando hablamos de las responsabilidades comunes y diferenciadas. Todos los países tienen la misma responsabilidad cuando actúan en conservación del medio ambiente, pero responsabilidades diferentes porque no todos contribuyen a esos efectos en la misma proporción. Una categoría cuando hablamos de adaptación significativa, me atrevería a decir que la presento una vez cuando hablamos de adaptación y vulnerabilidad, porque así como hablamos de estos escenarios en Colombia, que se cataloga como uno de los países más vulnerables, categoría de vulnerabilidad, a los efectos del cambio climático, pues eso implica una adaptación también a sus cambios que vayan a generar esos efectos. Adaptaciones son los ajustes de los sistemas naturales humanos con respuesta a estímulos climáticos proyectados sobre áreas y sus efectos que pueden moderar el daño o aprovechar sus efectos beneficiosos. Y esa adaptación es para qué? Para reducir esa vulnerabilidad. En el contexto que lo presentamos, que también es cuando eso, también por cuestión de tiempo y de aproximación, esa vulnerabilidad respecto al recurso hídrico. Entonces, mira que un sistema natural humano es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático, incluidos la variabilidad climática y los eventos y los fenómenos extremos. La variabilidad está en función de carácter, magnitud y velocidad de variación climática al que se toma expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación, una categoría directamente relacionada con el ambiente. Bueno, este es el panorama muy general de la región que era parte de nuestro objeto de estudio en el marco de esta investigación. Muchas gracias.